Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Nelly Balbuena es comunicadora social, es directora de la emisora Mujeres Contando, que tiene, digamos, su sede, por decirlo de alguna manera, en Santa Fe de Bogotá, pero han querido expandirse y están por llegar a un segundo país en América Latina. Que sea la misma Nelly quien nos pueda contar sobre este sonoro proyecto que emite únicamente desde internet a través de www.mujerescontando.com. Y justamente le damos la bienvenida a Nelly. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Tito, muchas gracias por invitarme. Y bueno, sí, efectivamente, www.mujerescontando.com es una emisora virtual que inicialmente tiene su sede en Bogotá, pero bueno, con esto de la virtualidad podemos tener muchas sedes en muchas partes y podemos movernos con mucha más facilidad.
Yo tenía organizada una serie de inquietudes, pero se me ocurre preguntar, ¿este es un modelo de negocio real? ¿Esta posibilidad de emitir desde internet como una opción para visibilizar es real? ¿Es un cuento? ¿Es mentira? ¿Cómo funciona esto en el caso de ustedes?
Bueno, yo creo que es una realidad, efectivamente. Yo creo que internet se volvió ahora un espacio absolutamente maravilloso, con muchas posibilidades para hacer no solamente propuestas como la nuestra, que es una propuesta básicamente de trabajo para perspectiva de género, para posicionamiento de temas de derechos de mujeres, sino también para vender unos productos y para vender unos temas y unas ideas como en este caso. Yo creo que la internet se volvió también un espacio para congregar comunidades y en esa medida lo que nosotros hemos decidido pensar y vender y posicionar es una idea de una radio comunitaria en internet. De hecho, te decía que nosotros logramos el año pasado justamente ser nominados por el premio Semana Petrobras justamente en la categoría de medio comunitario, que es una cosa medio extraña porque el medio comunitario necesita una comunidad real y nosotros tenemos una comunidad real virtual, ¿no? Que son las mujeres y son los hombres que también están interesados en que todo lo que son violencias contra las mujeres se eliminen. Entonces, en esa medida, yo creo que estamos buscando consolidar esa comunidad en internet y esa comunidad es una comunidad que quiere que se le vendan contenidos buenos, música, espacios para compartir, espacios para chatear, por ejemplo, que es una cosa muy importante. En esa medida digo que es un espacio para vender también. Yo no sé por qué siempre pensamos que los negocios son complicados, complejos y resulta que son mucho más fáciles en el sentido de a cuánta gente le puedes llegar con inversiones no tan altas, por ejemplo.
Hablábamos de vender, digamos, entre comillas, unos contenidos y que alguien los compra. ¿Cuáles son los contenidos, digamos, que se pudieran, ya nos hablabas de algunos, y quiénes los compran? ¿Cómo lograron hacer esa modalidad?
Ajá. Bueno, en el caso nuestro, el proceso viene de la radio análoga. Nosotros venimos de hacer un programa de radio para las mujeres y para posicionar el tema de mujeres en el sentido de que los derechos de las mujeres no son solamente nuestros, sino son de todos y de todas. En esa medida, empezamos un programa de radio en una emisora análoga y la audiencia de mujeres y de hombres que nos empezaron a escuchar empezaron a pedirnos mucho más espacio, muchos más temas y el programa de radio de media hora que empezó después de una hora se volvió insuficiente. Entonces comenzamos a pensar en una emisora virtual que pudiera tener 24 horas dedicadas al mismo tema. No, digamos, al mismo tema en términos de género, pero con muchísimas posibilidades porque los temas son inagotables aquí. Entonces, ellas mismas empezaron a proponernos temáticas, a proponernos, a sugerirnos algunos programas, a participar en programas con líneas abiertas, por ejemplo, que era una cosa súper interesante, y guardando una cosa que a veces y que la radio ayuda mucho, y es el tema de la identidad. En muchos casos la gente no quiere que se conozca, que se sepa quiénes son, cuáles son sus problemas, cuáles son las violaciones de derechos que han tenido. Y entonces en esa medida la radio por internet nos funcionaba muy bien y nos sigue funcionando muy bien, sobre todo por el experimento que ya tuvimos el año pasado. Tuvimos un año de emisión continua con varios espacios en, como en esta misma perspectiva. Entonces, los contenidos que van desde temas de derechos, van desde temas de salud, de temas de belleza, de estética, de temas de economía, por ejemplo, de perfiles de mujeres que han hecho cosas interesantes, que hacen cosas interesantes en diversas partes del mundo, están siempre, digamos, como ávidas de conocer qué está pasando en otros países, de compartir experiencias, y eso fue, digamos, como el gancho que nos ayudó muchísimo y que empezamos a explotar en esta emisora.
¿Y cuántas personas están en este proyecto?
Bueno, fíjate que nosotros llegamos a tener 25 personas en el proyecto, entre estudiantes de últimos semestres de comunicación social, voluntarios casi todos de las universidades en Bogotá. Teníamos gente de la Universidad Javeriana, de la Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad Central, del Politécnico Gran Colombiano, que eran nuestros técnicos en sonido, y de la Universidad Cooperativa. Siempre estudiantes de últimos semestres haciendo sus prácticas, pero también queriendo un poco indagar por este nuevo escenario que es la internet y la radio. Y teníamos también profesionales ya, digamos, antropólogos, sociólogos, algunos líderes de organizaciones sociales, de mujeres, que compartían con nosotros la parte de la programación de la parrilla y de la definición de los contenidos.
Allá, un proyecto muy serio que involucra, pues, como muchos colores, muchas maneras de pensar. En este sentido, ¿cómo se sostiene la radio, el proyecto, cómo lo sostienen económicamente?
Bueno, teníamos como varias fuentes de financiación. Por un lado, la parte de cooperación internacional, que es un elemento importante porque este proyecto hace parte de una fundación. Entonces, la fundación siempre se encargó de, a través de inversiones, a través de la cooperación internacional. Y el tema de venta de publicidad. Básicamente lo que hacíamos era vender publicidad, vender cuñas, vender espacios en nuestra página, porque recuerda que como tenemos el sitio web, entonces los videos, vender algunos publireportajes, algunos banners en la página, acompañados de contenidos radiofónicos. Entonces, cuñas, algunos radionovelas, por ejemplo, que también planteamos en algún momento, y todo el tema de obsequios. Nosotros hicimos una alianza con algunas instituciones y empresas que nos donaban, por ejemplo, entradas a cine, entradas a conciertos, maquillaje, cosas para las mujeres. En eso mezclamos. Entonces te decía que el tema de la radio comunitaria en internet, pero una radio comunitaria también con algunos elementos de la radio comercial.
Correcto, y es un tema, también pasa por el tema de las hiperaudiencias, es decir, tienen unos temas muy específicos con unas audiencias muy particulares. ¿Cómo miden las audiencias? ¿Cómo saben quiénes están y quiénes no están con ustedes? ¿A qué horas los acompañan?
Bueno, teníamos como varios mecanismos de medición de la audiencia. Uno era el tema de la línea abierta. Cuando teníamos línea abierta y en esa medida siempre veíamos mucha gente interesada en participar, en llamar, en conectarse y hablar del tema, que eran normalmente las horas de la tarde. En eso, por ejemplo, competíamos un poco con programas de como magazines en los que la gente siempre está o trabajando o haciendo alguna actividad y tiene la radio prendida allí y el tema le parece interesante. Siempre teníamos temas de diarios de discusión, entonces podían participar. Entonces es una manera como de medirla, que es a través de las llamadas. La otra a través del chat, mucha gente conectada a través del chat, de Facebook. Tenemos un grupo en Facebook, entonces la gente estaba conectada allí siempre, mandando información también. Nosotros logramos que la gente nos mandara contenidos para la emisora, que propusiera los temas. Entonces esa también es otra manera de medirla, a través de los comentarios que quedan en la página en los diferentes temas. Nosotros siempre tenemos un programa que se llama Mujeres Contando en Voz Alta, que es el programa que pone el tema de la semana. Entonces, por decir algo, teníamos los piropos, que es un tema que ponemos en el jueves en las tardes, el programa de 4 a 6 de la tarde, uh-huh. Y en ese programa se pone el tema y se sube a la página con videos y con espacios para que la gente participe, entonces a través de los comentarios y de los correos electrónicos en los que nos piden que tratemos algunos temas. Entonces, más o menos lo hacemos por esas vías de medición.
Claro, ¿cuáles han sido, y ya para ir casi cerrando el diálogo, como las alegrías que pueden encontrar, las características mejor que tiene www.mujerescontando.com que no podría tener si fuera un medio convencional emitiendo en AM o FM de un barrio del sur o del norte de Bogotá?
Bueno, yo creo que las alegrías son muchas. Una, haber podido pasar de un programa de una hora en la radio análoga, donde siempre el tiempo era insuficiente, a tener 24 horas de programación dedicada al tema de mujeres. Entonces, eso ya fue un cambio sustancial y una alegría inmensa y una responsabilidad también muy grande, porque pues tú sabes lo que es hacer una emisora con 24 horas de programación, pero además no solo 24 horas, sino 7 días a la semana, 30 días al mes, pues es una cosa que implica una responsabilidad muy grande, pero también una alegría inmensa cuando, por ejemplo, las fuentes, y esa es otra cosa que se me olvidó de decirte, de medición de la audiencia, y es cuando las fuentes empiezan a buscar. Nosotros teníamos noticias al mediodía y las fuentes nos llamaban siempre para proponernos temas y para darnos información. Wow. Entonces, empiezas a ser un medio que te reconoce las fuentes, y no solamente fuentes de las organizaciones sociales de mujeres, sino fuentes como del Estado, la alcaldía, presidencia misma, algunos ministerios, el Ministerio de Educación, por ejemplo, siempre tenía como medio, nos tenía inscrito como medio y nos manda información siempre. Entonces esa es una manera de medir también la audiencia y es una alegría porque empiezas a ser reconocido como medio al cual se le debe dar información porque tiene una audiencia que es reconocida también como importante para llegar. Pues los premios siempre son una cosa medio chistosa. Bueno, los anunciantes también, ¿no? Los anunciantes que cada vez crecen más, que nos dicen, bueno, queremos estar ahí, queremos pautar con ustedes. Y obviamente los premios y los reconocimientos que son una manera de medir también lo que estás haciendo, ¿no? Aunque en muchos casos los premios pues son para seguir trabajando, para hacer, también son para sentirte un poquito tranquilo de que estás haciendo el trabajo bien y que lo conocen los mismos del medio, ¿no?
Hay un grupo de estudiantes que nos escuchan en este momento, o seguramente de profesores de comunicación social. ¿Qué podríamos decirle a unos y otros? Pero bueno, me interesaría básicamente quizá una palabra para los estudiantes, para quienes pueden estar pensando en emprender un proyecto de estas características. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Pueden vivir de esta situación? ¿Cómo hacerlo?
Yo creo que para los estudiantes es decirles que hay que pensar en que hoy los medios alternativos, independientes, tienen una fuerza muy grande y que la fuerza se la da el querer hacerlo y el ser creativo y el querer fusionar cosas, es decir, el querer coger elementos de los medios masivos, coger elementos de los medios comunitarios, armarte una idea y creerle a esa idea y tratar de sacarla adelante. Creo que ese es el primer consejo. El otro es decirles, oye, no penséis que los medios de comunicación son lo único que en los que se puede hacer comunicación, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer comunicación con muchas herramientas y a veces los medios masivos no te las dan. Esto te da por lo menos la posibilidad de hacer tu propia idea, de verla crecer, de verla construirse con otras personas. Entonces creo que eso es importante para los estudiantes. Y decirles que no le tengan miedo a vender su idea, porque hay que saberla vender, pero para eso hay que prepararse. Entonces no solamente la academia, a veces no le da uno esos elementos, porque la academia te da elementos de comunicación, te enseña a escribir, te enseña a ponerte frente a un micrófono, a una cámara, pero no te enseña a vender. Yo creo que ese es un llamado para las academias, y es, oye, me enseñémosle a nuestros muchachos a que vendan sus ideas, a que sean creativos, emprendedores, porque lo otro es pensar que van a encontrar un espacio laboral y que los medios se van a contratar, y resulta que las plazas para los egresados son mínimas comparadas con la cantidad de personas que salen al mercado. Entonces hay que pensar también en ser un poco independiente y no tenerle miedo a eso, ¿no? Es difícil, por supuesto, implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero también la satisfacción es enorme de ser tu propio jefe, de poder crear grupos de trabajo, grupos mucho más horizontales, donde las cosas de poder por el diálogo, por la comunicación y por unas relaciones mucho más cercanas. Entonces creo que eso ayuda también a motivar. Y a que piensen en construir comunidades, ¿no? El mundo, en este mundo globalizado, las comunidades empiezan a tener mucha más importancia. Entonces hay que pensar cuáles son esas comunidades que tienen unas necesidades comunicativas y entonces empezar a consolidarlas, a crearlas, ¿no?
¿La fuerza de las redes sociales importa, no importa, sirve? ¿Cómo les ha servido?
Impresionante. Nosotros tenemos en Facebook una red social grandísima que todos los días nos está presionando para que estemos al aire, que todos los días nos está ayudando y nos está mandando ideas de qué hacer, pero además para difundir contenidos, para hacer trabajo social. No te imaginas la importancia que tiene. Nosotros logramos cosas como el tema de buscar apoyos para mujeres en situaciones de vulneración de derechos a través de las redes, el encuentro, por ejemplo, y la difusión a través del arte, de la música. Nosotros hacemos conciertos y siempre fueron a través de las redes sociales. Yo creo que estamos en mora de buscar esas redes con unos impactos muy grandes en términos de lo social.
Genial. Pues mira, yo no tengo la oportunidad, o mejor, la feliz oportunidad de conocerte, pero te abrazo desde la distancia. Espero que todo el proyecto pues siga creciendo con la fuerza que viene, o quizá con una mayor fuerza, con toda una inspiración para impulsar la imaginación y también pues presentar todas estas opciones que alimentan la mirada de muchos estudiantes y profesores, para que definitivamente encontramos ejercicios que nos inspiran como mujeres contando. Nelly, ¿algo para terminar que quisieras decir?
No, solamente decirles que los felicito por esta iniciativa. Creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos construir estas redes, necesitamos encontrarnos, necesitamos hacer alianzas para poder de pronto tener unas muchas mayores fortalezas en términos de comercialización, que creo que es donde todavía somos temerosos y todavía nos hace falta aprender. Entonces creo que este tipo de redes, estas iniciativas son extraordinarias para encontrarnos, para conocernos y para apoyarnos, ¿no? Entonces la recibo con una gran satisfacción y espero que Mujeres Contando esté allí y que sigamos compartiendo las experiencias de un medio de comunicación que sigue siendo maravilloso, que es la radio.
¿Cómo las encontramos en Facebook?
Y el grupo Mujeres Contando en Voz Alta.
Ah, qué bien. Pues Nelly, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por el diálogo. Y bueno, pues esperamos seguirlos y seguirlas a través de Internet para estar cada vez más y mejor informados sobre lo que ocurre con la movida a nivel nacional y ahora también seguramente desde Quito. Un abrazo entonces a la distancia. Y muchísimas gracias por el encuentro.
Tito, muchísimas gracias y un saludo muy especial a toda tu audiencia también.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com